Hola, bienvenidos a la serie de conferencias Equipando Hombres, una edición actualizada. Esta serie es una actualización de la serie del mismo nombre y contiene herramientas prácticas para las necesidades de la vida. Lo que aquí pretendemos es presentar verdades y principios, herramientas que equipan a los hombres para guiar a sus familias. Para empezar, quiero presentarles a mi familia. Pienso en mi madre. Ella ha sido tan escrupulosa en nuestra instrucción académica, lo mismo que en formar nuestro carácter. Ella es un ejemplo de servicio a otros. Mi padre, John Wakefield, murió cuando yo tenía 12 años. Luego mi padrastro, Hugh Smith, también ha sido una bendición para mi vida. Los dos hombres han sido ejemplos para mí de trabajo diligente, honestidad y servicio a Dios. Cualidades y destrezas que he aprendido de ellos. Me han sostenido a través de los años. Y quiero honrarlos. Estoy tan agradecido con Dios por la manera en que Él los usó en mi vida. Mi esposa y yo nos conocimos cuando teníamos 16 años, y después de 4 años de noviazgo nos casamos cuando aún estábamos en la universidad. Éramos jóvenes dinámicos e inocentes. No habíamos sido preparados para la responsabilidad del matrimonio ni de ser padres. Al poco tiempo, los problemas nos llegaban al cuello y necesitábamos mucha ayuda. Pues por medio de nuestros errores, por medio de la ayuda de quienes eran mayores y tenían más experiencia, y también por la palabra de Dios, empezamos a aprender mediante ensayo y error, y lo que hemos aprendido, queremos compartirlo con ustedes. Bien, Ministerios Elías comenzó cuando yo era pastor en la iglesia Coast Community en California. El objetivo principal del ministerio ahí en la iglesia era capacitar a los varones para guiar a sus familias para que también puedan ser líderes en la iglesia. Conforme íbamos creciendo juntos, nació esta serie, Equipando Hombres, herramientas prácticas para las necesidades de la vida. El objetivo aquí es concentrarnos sobre las herramientas, los principios que podemos usar como hombres para guiar a nuestras familias. Ministerios Elías comenzó en 1994 cuando era pastor ahí. Actualmente es el brazo misionero de la Iglesia Coast Community. La visión principal gira en torno al pasaje de Malaquías 4, versículos 5 y 6, y dice que Dios enviará al profeta Elías antes de la llegada del día grande y terrible de Jehová, y que volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y también encontramos en Lucas capítulo 1 que Juan el Bautista vendría en el espíritu de Elías y que volvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y que prepararía el camino del Señor. Yo sostengo que ese es el plan de Dios, que los corazones de los padres se vuelvan hacia sus hijos. Así el camino de Dios es preparado en sus corazones para que Él venga y los prepare, entrene y llene con su espíritu. El Espíritu de Elías es el mismo que el Espíritu Santo. Así que el objetivo es volver nuestra atención hacia Jesucristo y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Como líderes, Él nos dará lo que necesitamos para guiar a nuestras familias. Yo espero que seas alentado y equipado como resultado de esta serie. A medida que avancemos, mi oración es que Dios haga volver tu corazón y, si eres padre, volverlo hacia tus hijos. Entonces, Dios cumplirá su promesa de volver el corazón de tus hijos hacia ti. Que Dios haga eso, no en escala pequeña, sino en gran escala, para que se produzca un verdadero avivamiento en nuestro país. Quisiera que oráramos antes de iniciar esta serie y quizá después de que yo ore, tú quieras poner la máquina en pausa para elevar tu propia oración en tu corazón. Pídele a Dios que bendiga la recepción de estos mensajes y que bendiga la presentación para que sean de provecho para ti. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú cumplas tu promesa aquí, y que en verdad el espíritu de Elías se ha derramado en mi corazón al presentar estas sesiones, derramado en el corazón de los varones al escucharlo. Que vuelvas sus corazones hacia sus familias, que vuelvas el corazón de los hijos especialmente hacia ellos. Señor, por favor, prepara tu camino en los corazones de la siguiente generación, que llegue a haber una generación después de nosotros que te conozca a ti y sean poderosos en espíritu. Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti y sabemos que harás esto porque eres nuestro Padre y porque tienes un corazón para esto. Señor, gracias por ministrarnos, gracias por la cruz y por todo lo que tenemos, por tu sacrificio por nosotros. Te damos gracias por tu intercesión, que podemos creer, confiar y saber que tú estás intercediendo por esta serie ahora mismo y por el efecto de la verdad y su ministerio a nuestro corazón. Padre, te doy gracias y elevo estas peticiones a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.
¿Sabes quién eres como hombre? ¿Qué o quién es la fuente de tu poder para vivir? ¿A quién le has dado el poder para controlar tu vida? ¿Quién ha formado tu identidad? En este primer mensaje, Norman nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos como hijos de nuestros padres, los que Dios ha puesto como dadores de identidad. Acompañemos a Norman y a los señores para el primer mensaje de la serie La Identidad de un Hombre.
Para empezar, estaremos hablando acerca de la identidad. Posiblemente hayan visto las Olimpiadas en enero o febrero pasado, cuando hayan sido. Y yo estaba viendo una entrevista por Brian Gumbel de CBS que le hacía a Wayne Gretzky y su padre. ¿Alguien vio eso? Al final se hizo un comentario muy interesante. Estoy seguro que Brian Gumbel estaba tratando de hacer un punto de vista para que todos lo recordáramos. Era esto, que un hombre, no importa qué edad llegue a tener, nunca llega a ser más grande que su padre. No importa qué edad alcance, nunca será más grande que su padre. Y la entrevista, como dije, era de Wayne Gretzky y su padre. Y cuando escuché eso, tocó mi corazón porque, como saben, yo ya soy muy sensible a la relación entre padres e hijos, pero me hizo reflexionar un poco más sobre eso. Y llegué a comprender que tiene mucho que ver con identidad. Y luego recuerdo una entrevista, no recuerdo por quién, pero entrevistaron a Burt Reynolds. Y Burt Reynolds dijo lo siguiente textualmente: ningún hombre realmente es hombre hasta que su padre le dice que lo es. Luego hizo una pausa y agregó: mi padre nunca me lo dijo. Me pregunto si Burt Reynolds entendía el impacto, la influencia que esto tuvo sobre su vida. Y ilustra un principio, en realidad varios principios que yo llamaría los principios de la identidad. Estoy seguro de que hay más de lo que podremos mencionar en esta sesión, pero del par de principios de identidad sobre los que queremos hablar en esta sesión, el primero es este: que un hombre joven o adulto obtiene o extrae su identidad primordialmente de su padre. En un momento hablaremos más acerca de eso. Pero ese es el primer principio que tiene que ver con identidad, que yo creo se ilustra en esas dos citas por esos dos hombres. Y también el segundo principio relacionado con identidad es que quien sea la persona con la que un hombre se identifica, no necesariamente tiene que ser otro hombre. Así es con un joven, la persona a quien admira, o con quien quiere identificarse, sea persona, grupo o cosa. Si él quiere identificarse con eso, está reconociendo que quienquiera que sea esa persona tiene poder para moldear su vida. Ilustremos esto de varias maneras. Quiero que mediten en esos dos principios. El primero es que un hombre obtiene su identidad primordialmente de su padre. Pensemos en eso por un momento. Este principio se ilustra de muchas maneras en nuestro mundo. Muchas culturas, por ejemplo, tienen lo que podríamos llamar ritos tradicionales de pasaje a la condición de adulto. Podríamos ir a diversas culturas y hablaremos más acerca de eso, el llamamiento de los hijos, pero toda la idea es de que existe algún ritual, algo que pueden experimentar juntos el padre y el hijo, o quizá un grupo de padres con sus hijos, que representaría la transición de muchacho a hombre. Eso lo encontramos en muchas culturas. También lo vemos en nuestro mundo a lo largo de su historia. Si regresáramos, por ejemplo, a la Revolución Industrial, típicamente veríamos que el hijo llega a ser lo que era su padre. Seguramente han escuchado la frase de tal palo, tal astilla. Pero típicamente, y de hecho, si lo piensas así, en la mayoría de la historia, en toda la historia, hablando en términos generales, a lo largo de la historia, los hijos adoptan la misma vocación que sus padres. Simplemente así se hacía. Llegaban a ser como papá, iban a trabajar con papá. Aprendían el oficio que él practicaba y luego se hacían cargo del negocio familiar o lo que haya sido. De esa manera, el padre era la principal influencia sobre la identidad del hijo. También lo vemos, y esto sería algo cultural también. Quizá estén familiarizados con el bar mitzvah judío. Yo vi uno cuando estuve en Israel este año pasado, y fue interesante observar a los padres y a un rabino con los señores mayores y luego los muchachos. Supongo que sus amigos, quizá primos o familiares, no lo sé. Y luego estaba el joven que pasaba a ser adulto, por así decir. Era parte de su cultura. Pero también se aprecia en los apellidos, y algunos de ustedes son ilustración de eso, que a lo largo de toda la historia los hijos han sido conocidos por la identidad de su padre. Se ve en sus nombres. Por ejemplo, en Rusia. No me extrañaría que entre los presentes hubiera alguno con apellido terminado en Ovich. Pudiera haber alguno. Pero en Rusia, por ejemplo, Ivanovich es hijo de Iván. Ovich significa hijo de. En Suecia es el sufijo S-S-O-N al final del nombre. Por ejemplo, Anderson, el hijo de Ander. Era Anderson. Con ese sufijo son. Así comenzó eso. Y en muchos casos hasta pudiera haber alguno que sea sueco. La diferencia es que ahora lo escribimos con una sola S, pero Anderson sería un ejemplo de eso. El ejemplo en inglés es lo mismo, como el nombre Scott Johnson, el hijo de John, o Thompson, o Williamson. Ustedes saben, esos son apellidos comunes, y eso es solo una ilustración de ese mismo principio, el principio de identidad, que un hijo obtiene su identidad principalmente de su padre. Pero lo más importante es que este principio se ilustra en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia los hombres eran conocidos por quién era su padre. Jesús sanó a un ciego. ¿Recuerda su nombre? Bueno, es una pregunta capciosa, porque no se menciona su nombre, excepto que nos dice que era hijo de Timeo. Se le llamaba Bartimeo. Bar, en hebreo, es hijo de. Era hijo de Timeo. No era importante que supiéramos su nombre con precisión, pero si conociéramos a Timeo, conoceríamos a su hijo, gracias a este principio. Lo vemos también cuando Jesús habló de Simón Barjonás, o cuando se refirió a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Luego tenemos esas largas listas de genealogías, esas que casi siempre nos aburren cuando llegamos a ellas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando llegamos a esa parte, como que nos brincamos. Piensas, otra lista de nombres y saltamos para llegar a algo que realmente nos llame la atención. Pero eso está allí por un propósito. ¿Por qué un hijo obtiene su identidad por su padre? Y en las Escrituras es el más impresionante es Jesucristo. Jesús le preguntó a Pedro, a quien llamaba Simón Pedro, ¿pero tú quién dices que soy yo? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús a Pedro fue, Simón, carne y sangre no te han revelado, sino mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Allí podríamos decir, Él te ha revelado mi identidad. Esa fue una revelación de Dios, que conocer a Jesucristo como hijo de su Padre era conocer al hombre. Lo importante era saber de quién era hijo. Toda su identidad se encierra en eso. Y incluso en Juan capítulo 14, Jesús se disponía a dejar a sus discípulos. Y quizás recuerden esa última ocasión en que estuvieron platicando y Jesús les estaba dando las últimas instrucciones. Les dijo que se iban a estar con su padre y que en la casa de su padre había muchas moradas. Estaba platicando con sus discípulos y Felipe le pidió: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oigan la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ves? Felipe aún no había entendido este principio de identidad, que la identidad de un hijo y su padre se encuentran entrelazadas, unidas. Pero no hay mejor ilustración que la de Jesucristo en su Padre, porque incluso continúa y dice lo siguiente: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, ustedes y yo podríamos decir eso respecto a nuestros padres. Yo te podría decir: ¿No crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí? Si vieras un retrato de mi padre, John Wakefield, dirías: ¿Yo puedo ver a Norm en él? Lo mismo se podría decir de ti, de tu padre. Yo veo que hay una semejanza ahí. Pero no solo eso, pudieras ver gestos. Tú sabes, pudiera ser la manera de reír, o tal vez la manera de mover las manos, o incluso tal vez hasta alguna frase que utilice. Eso te comunicaría: no puedes ver que yo estoy en mi padre y mi padre está en mí. Nuestras identidades están entrelazadas. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Pero otra ilustración de eso que debe impresionarnos es quiénes somos. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Cómo nos llama? Pues nos llama hijos de Dios. Hijos de Dios, lo dijo Juan en su primera epístola. Pablo nos llama hijos de Dios. Siendo nuestro Padre, el Padre Celestial, adoptamos su semejanza. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y estamos aquí para mostrarle eso al mundo. En realidad, para eso estamos aquí. Incluso Jesús dijo precisamente eso en el capítulo 14 de Juan. En aquel día, y ese es el día cuando el Espíritu Santo haya venido a morar en nosotros. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Espero que hayan entendido todo eso. Pero el asunto es este: es una y la misma identidad. El principio de identidad es que, por ser Él nuestro Padre, eso le da forma a nuestra identidad. Hasta donde yo alcanzo a ver, quizás esa sea la única excepción a la afirmación que hizo Brian Gumbel, que no importa la edad que alcance un hombre, jamás llegará a ser más grande que su padre. Quizá esta sea la excepción, porque cuando el Padre Celestial llega a ser nuestro padre, Él se convierte en la influencia más importante sobre nuestra identidad. Creo que en ese sentido podemos llegar a ser más grandes que nuestros padres. Quisiera que viéramos el segundo principio relacionado con la identidad, y este se ilustra en el mundo, así como en las Escrituras. Y ustedes, jóvenes, quisiera que meditaran bien esto, porque lo verán a su alrededor, donde quiera que vayan. Lo verán en la escuela, lo verán en los centros comerciales, lo verán en la playa, lo verán en todas partes. Esto es, siempre que un hombre, un joven o hasta una muchacha, quien sea, quiera identificarse con alguien, están buscando conseguir identidad de ellos. Está reconociendo que ese grupo o esa persona tiene el poder para moldear su vida. Por ejemplo, puedes conocer la identidad de alguien o en quién quieren encontrar su identidad por la ropa que viste, por las alhajas que llevan, por las cosas que hacen, por su manera de hablar, por los lugares a donde van, porque todas esas cosas externas son cosas que tienen que ver con su identidad. La pregunta sería: ¿por qué hacen esas cosas? Recuerdo cuando yo era director del grupo de jóvenes, de hecho dirigí retiros para jóvenes en Florida por varios años, y veían jóvenes de todo el sureste de los Estados Unidos, de Georgia, Alabama, toda la Florida, incluso algunos de Virginia, Carolina del Norte y del Sur. Y llegaba un enorme autobús de pasajeros y se bajaban todos estos jóvenes. Y lo que más me llamaba la atención era observar cómo bajaban todos los muchachos. Y era como si alguien hubiera dicho antes de que abordaran, miren, todos vamos a llevar esta ropa. Y todos vamos a usar este tipo de gorra y nos la vamos a poner así. Y debe llevar algo como Ford, o Chevy, o Dodge, o algo así. O una camioneta, o un coche. Y esto es como si alguien hubiera dicho, así es lo que hacemos todos por acá. Vayan todos por su uniforme y súbanse al autobús. Y así todos se suben al autobús. Y con las muchachas era lo mismo. Y por aquel tiempo parecía que alguien les hubiera dicho a todas las muchachas, hagan esto, vayan a meter su dedo en el contacto eléctrico y se les va a parar el pelo de punta así. Y lo haremos todas juntas. Y así bajaban todas iguales, con el pelo así, se retiraban. Y yo pensaba, ¿quién les dijo que hicieran eso? Estoy seguro de que no se juntaron todos los padres para ponerse de acuerdo. Vamos a juntarnos todos para decirles a nuestras hijas que metan los dedos en el contacto para que todas lleven el pelo así. No, no era eso lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que determinó eso? ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué hablaban como hablaban? ¿Por qué hacían eso? Pues la respuesta a eso es este principio de identidad. Lo traemos dentro. Si queremos identificarnos con un grupo, digamos con una pandilla, todo ese concepto de pandilla, esto es lo que sucede. Digamos, por ejemplo, si un joven quiere ser parte de una pandilla, eso moldea su vida. Adopta las características particulares de esa pandilla. Pudiera ser determinada forma de vestir y estilo de ropa, pudiera ser determinado tatuaje, pudiera ser una cosa u otra. Su manera de hablar, hay toda clase de cosas que adoptan. ¿Con qué objeto? Solo para identificarse con la pandilla, el principio de identidad, o un club. Si un joven quiere formar parte de determinado club o determinado grupo, ¿qué hace? Bueno, asiste a la primera reunión, y cuando asiste a la primera reunión, ¿qué hace? Se fija cómo visten todos los demás y cómo se conducen y qué hacen. Y si realmente desea formar parte de ese club, entonces empieza a actuar y a vestir como ellos. En ningún lugar se manifiesta eso más que en las universidades o en determinada confraternidad o agrupación. Es ese fenómeno. Recuerdo que cada grupo en nuestra universidad tenía su nombre. Y no me refiero a una letra griega. Tenía una identidad particular. Estaban los parranderos y era fácil identificarlos. Luego había otro grupo. Esos estaban muy metidos en la inmoralidad. Todos sabían quiénes eran ellos y cómo eran ellos. Y si alguien se identificaba con ese grupo, como que todos sabían que ellos así vivían. Luego estaban los cerebritos. Había ese grupo que era así, y como que todos caminaban de la misma manera y hablaban con determinado lenguaje. Yo simplemente no lo entendía, era muy educativo. ¿Me explico? El asunto es que cuando deseas formar parte de determinado grupo, les cedes el poder para moldear tu vida, pero lo mismo se puede decir respecto a Dios, respecto a Jesucristo. ¿No es cierto que si queremos que se nos identifique con Jesucristo, estamos reconociendo que Él tiene el poder para moldear nuestra vida, para establecer nuestra identidad e incluso para cambiar nuestra identidad? Todo el concepto del bautismo es un ritual de identificación. Expresa, yo ya no seré identificado con este mundo, sino que ahora me identificaré con Jesucristo en su muerte y su resurrección, y todo lo que eso significa para mi vida. Vemos eso con los discípulos, por ejemplo. Cuando los discípulos empezaron a seguir a Jesús, querían ser identificados con Jesús. Jesús tenía el poder para moldear sus vidas. Ellos estaban reconociendo que lo que Él piensa, lo que Él dice, a donde Él vaya, lo que Él haga, lo que Él cree, los valores que Él sostiene, eso dará forma a nuestra vida. Así que le siguieron. y al seguirle, efectivamente, no pasó mucho tiempo para que la gente los mirara y dijeran, ¿saben qué? Esos son cristitos. En Antioquía por primera vez les llamaron cristitos, cristianos o pequeños cristos. Eso significa esa palabra, pequeños cristos o como Cristo. Y eso se debía a su identidad, porque deseaban ser identificados con él. La vida de él formó la identidad de ellos. Ahora, esto realmente es verdad en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera invitarles a meditar en eso en estos días. Casi todo lo que vamos a ver se relacionará de alguna manera con esto. Porque, señores, si no sabemos quiénes somos, o si no sabemos de dónde venimos, o por qué hacemos lo que hacemos, somos vulnerables para ser arrastrados en cualquier dirección, en cualquier momento, según la persona que queramos imitar o la persona que deseamos seguir. Si no sabemos cuál es nuestra identidad, estamos buscando, y un hombre que está buscando su identidad es un hombre muy peligroso. Le será imposible ser líder, porque si no conoce su identidad, es un seguidor. No será un hombre que pueda guiar. Meditemos en esto, lo que significa todo esto para nosotros, para cada uno de nosotros, y diré para los que somos mayores y también para ustedes jóvenes, lo que significa es esto. Significa que Dios ha determinado por la estructura familiar que ha ordenado en nuestra sociedad. Él ha determinado en esa estructura nuestra identidad, y esa identidad sea formada por los padres. Ese papel no debe ser menospreciado. Recuerdo una ocasión cuando estuve con un grupo de futbolistas en una universidad. Estábamos platicando sobre todo este concepto de que el padre forma la identidad de sus hijos y un joven levantó la mano y dijo, yo no creo eso. Yo me preguntaba, ¿por qué no? Yo nunca conocí a mi padre. Él se fue antes de que yo cumpliera un año de edad. Jamás he tenido padre. Así que mi padre no me ha formado a mí. Él no ha tenido influencia alguna sobre mi vida. Me puse a reflexionar sobre eso y pensé, ¿cómo voy a responder a esto? Porque lo que me preguntaba a reflexionar era esto, ¿qué impacto ha tenido ese padre sobre ese hijo? Y no fue tanto lo que el padre le hizo, sino lo que el padre no hizo, fue lo que formó su identidad. De cualquier manera, fue la vida del padre la que formó su identidad. Él fue la influencia principal, porque si un padre no le da identidad a su hijo, ese hijo buscará en otro lugar. Tiene que hacerlo. Probablemente buscará entre sus compañeros o en alguna pandilla, pero va a buscar identidad en algún lugar. Y en realidad, uno podría retroceder aún más, ¿no? Piensa en ese padre que abandonó a su familia antes de que su hijo cumpliera su primer año. ¿Por qué hizo eso ese padre? Yo diría que fue porque era hijo de su padre. Y si llegó a conocer a ese hombre como hijo de su padre, sabré esto. Ese padre, el abuelo, o el padre del que abandonó, jamás le enseñó a ese hijo las responsabilidades que tiene un padre en su edad adulta. Consecuentemente, cuando él llegó a ser padre, eso no formaba parte de su mentalidad de entrenamiento y preparación. Así que dejó a su hijo y abandonó a su esposa. De modo que ese primer padre no le dio a su hijo una identidad. Dejó a ese hijo sin la preparación o entrenamiento respecto a cómo ser padre, y ahora ahí estaba yo frente al hijo de ese padre, y podrías decir que ese hombre formó tu identidad. Fue la primera influencia en tu vida porque cuando me dices que tu padre no estaba presente, me acabas de decir muchísimo acerca de tu vida. Incluso yo sé mucho acerca de ti y de tu identidad, por lo que me dices, porque sé que el mundo en el que creciste te formó. Como tu padre te abandonó, no te quedó ningún otro lugar para buscar identidad. Así que si el mundo en el que yo vivo es el mismo mundo que formó tu identidad, entonces yo sé cómo eres. Sé cuáles son tus valores. Sé mucho acerca de ti. No es muy complicado explicarse eso. Y veremos más cuando hablemos acerca del llamamiento de los hijos más adelante. Lo que tu padre es o no es, lo que hace o deja de hacer, tiene el impacto más importante sobre la determinación de tu identidad. Ese es el asunto. Supongo que lo podríamos resumir de esta manera. Si quieres conocer al hombre, debes conocerlo como hijo de su padre. Para ustedes, jóvenes, papá aún está con ustedes, digo, está muy cerca. Y así típicamente tiendes a verlo como un hombre adulto, maduro e independiente. Tu concepto de su identidad típicamente no piensas en él como hijo. Consideras que él debe saberlo todo. Él debe hacer todo correctamente. Él debe escuchar. Él debe hacerte feliz. No, es broma. Pero mira, si quieres entender a tu papá, siéntate alguna vez con él y dile, papá, platícame acerca de tu papá. Platícame acerca de tu relación con él. Papá, ¿él te entrenó y te enseñó a ser papá? ¿Te ayudó con esa etapa de tu vida? ¿Te enseñó a ser hombre? ¿Cómo llegaste a saber lo que sabes? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Se lo aprendiste al abuelo? Empieza a conocer a tu papá como hijo. Nunca olvidaré la vez que hablé con mi padrastro, Hugh Smith, y me senté con él un día. Fue después de que empecé a aprender estas cosas y había regresado a visitarlos, y me senté con él y empecé a platicar y le dije, papá, nunca hemos hablado del abuelo. Él le llamaba papi, era su padre. Nunca hemos hablado realmente acerca de ti, de papi, y cómo fuiste criado y cómo era la relación entre ustedes. ¿Podríamos platicar sobre eso? Y cuando él me platicó acerca de papi, su papá, y de él, y sus hermanos y hermanas, vaya, eso me ayudó a entenderlo. Llegar a conocerlo como hijo de su padre permitió que algo en mi interior sintiera libertad en mi relación con él. Papá ya no era casi como un dios que tenía que cuidarme. Era como un hombre, mi igual. Alguien que estaba cerca de mí, un amigo, alguien a quien yo le podía decir, ah, ahora entiendo. Entiendo por qué haces lo que haces y entiendo por qué no hiciste algunas cosas que no hiciste. No se lo dije con esas palabras, pero en mi interior yo lo sabía porque estaba llegando a conocerlo como hijo de su padre. Para ustedes jóvenes, en su identidad, necesitan hacer eso. Yo los exhortaría a hacer eso. Conozcan a su padre como el hijo. Vamos a pasar un poco de tiempo haciendo eso hoy. Y ustedes, señores mayores, quizá necesitan simplemente tomar tiempo para verse a ustedes mismos como hijos. Eso no es algo que hacemos típicamente, pero tomen tiempo para pensar en eso y el impacto que eso tiene sobre su vida. Piensen en su propio padre, como yo lo hice con el mío, y consideren que él obtuvo su identidad principal de su padre. Y fue por lo que su padre hizo o dejó de hacer. Y que lo más probable, quizás solo un 2%, el padre realmente le da a su hijo una identidad para ser hombre. El 98% no tienen eso. Y lo más probable es que tu padre obtuvo su identidad también en otros muchos lugares, lugares impíos. Gente impía que formaron su vida y que él reconocería. Ellos hicieron tanto para moldear mi vida. Pues creo que la primera vez que realmente empecé a reflexionar sobre estas cosas fui a unas conferencias de Gordon Dalby. Esto realmente nos ayudó, al menos creo que me ayudó a mí a llegar a conocerme a mí mismo y a mi padre, o a pensar más en eso. Él nos repartió en grupos de cuatro, nos hizo compartir las respuestas de algunas preguntas acerca de nosotros y de nuestros padres, y lo que dijo. De hecho, quiero que hagamos esto en un momento, dividirnos en grupos de cuatro. Y dijo, solo contesten estas tres preguntas. Y la primera era esta. Supongo que no es una pregunta. Preséntense ustedes mismos de esta manera. Como hijos de su padre. Por ejemplo, remóntate hasta donde sea posible y tengas conocimiento. Mi nombre es Norm Wakefield. Paul Norman Wakefield. Y soy hijo de John Kenneth Wakefield, quien es hijo de Lee Otis Wakefield. Quien es hijo de, a ver si me puedo remontar hasta allá, James Franklin Wakefield. Y luego no sé, hasta allí puedo llegar. Y eso me lo ha dicho mi padre. Y he tenido que volver allá para ver qué puedo encontrar allí y para descubrir quiénes son los Wakefield. ¿Qué es un Wakefield? ¿Cómo eran los hombres Wakefield? Pero preséntate de esa manera. Eso es lo que nos pidió el señor Dalby y como que eso me empezó a ayudar a verme a mí mismo como un hijo en toda una línea de hijos. Y en segundo lugar, haz esto. Comparte dos características sobresalientes de tu padre. Cosas buenas. ¿Ok? Dos características sobresalientes respecto a tu padre. Ahora, si eres como ese joven del equipo de fútbol que me dijo, yo no tuve padre, él nunca estuvo presente. Yo le pedí que hiciera esto. ¿Quisieras, por favor, compartir acerca de dos cualidades de algún hombre que sí tuvo una influencia poderosa sobre tu vida? ¿Tal o cual hombre causó un impacto en mi vida en estas cualidades que tengo como resultado de lo que él hizo? Y luego, tercero, comparte una experiencia agradable, memorable que tuviste con tu padre. ¿Sí? Así que hagamos eso. Los que están observando por video o escuchando por cassette, y si están allí con un grupo, yo les exhortaría a pausar la máquina ahora y hacer estos mismos ejercicios para luego volver a continuar y hablaremos acerca de algunas de las cosas que hemos aprendido y observado con esto, ¿sí? Así que hagan esto en grupos de cuatro y una razón de eso es que si es más grande, se lleva mucho tiempo para que todos compartan. En sus apuntes tienen estos tres ejercicios. Así que hagamos una pausa ahora aquí para hacer eso, ¿sí? Ya. Ahora, yo quisiera que platicáramos acerca de algunas observaciones que he hecho cuando hemos hecho esto en el pasado. Una cosa que he observado es que cuando la mayoría de los hombres hablan acerca de su padre, lo hacen con mucha emoción o sin nada de emoción. Y eso delata algo, muestra algo. Típicamente, cuando hablamos acerca de nuestro padre, hay caras sonrientes. Cuando tú estás hablando, se te ilumina el rostro. Ha sido una buena relación. Y mi papá esto, y esto era lo que hacíamos. Incluso, al hacer memoria, casi puedes percibir que al compartir eso hay mucho más que contar que lo que parece. Por otra parte, hay algunos que reflejan gran emoción, pero son emociones reprimidas. Han existido heridas, ha habido dolor, han sucedido cosas en las que el padre hizo o no hizo, y resulta difícil hablar acerca de papá. Eso igualmente ilustra este principio. No tienes tu relación con papá y no te ha afectado. Eso lo ha diseñado Dios así. Y otra cosa es que también hemos descubierto que si el padre estuvo espiritualmente, emocionalmente o físicamente ausente, eso tuvo un enorme impacto sobre nuestra vida. si ese ha sido el caso de alguno de ustedes, y al compartir, he observado cuando he estado en grupos así, que se nota que eso ha tenido un impacto muy importante sobre su vida, como hemos mencionado antes. Yo quisiera que consideraras un último aspecto aquí para concluir con toda esta idea de identidad y hombría. Quisiera hacerte esta pregunta, y luego contéstame sobre esto. Considera qué identidad de hombre tuviste al ir creciendo. Cuando tenías 18 años, ¿qué concepto tenían los otros jóvenes en tu escuela respecto a lo que significa ser hombre? Si completaras esta oración, uno es hombre cuando, ¿cómo lo contestarían en tu secundaria? ¿Cómo lo contestarían en tu prepa? Vamos a escuchar algunas respuestas sobre eso, ¿sí? Solo levanta la mano o ponte en pie. Vamos a hacer eso.
Si yo conquistaba a una mujer, entonces era hombre.
Uno era hombre cuando conquistaba a una mujer. Eso es lo que invariablemente oigo primero al hacer esta pregunta. Eres hombre cuando has conquistado a una mujer. De eso se platica, ¿no? ¿Perdón?
Cuando me emborrachaba.
Cuando podías tomar mucha cerveza sin devolverla, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa?
Si podía manejar.
Cuando pudieras manejar. Eso representaba independencia y poder.
Cuando pudiera pelear.
Cuando pudieras pelear. El que puede pelear y ganar, ¿no?
Cuando tuve mi propia casa, me sentí ser hombre.
Cuando te sales de la casa, cuando te vas de la casa y vives aparte, todo ese concepto de independencia.
Al conseguir un trabajo.
Trabajar, porque eso tiene que ver con dinero, lo cual tiene que ver, una vez más, con independencia. ¿Qué más?
Pues cuando hago algo malo sin que me agarren.
Sin ser sorprendido. Correcto, es parte de eso. Sin tener miedo.
Sí, eso me daba valor.
Sí, hacer algo malo sin tener miedo. Se suponía que eso era valor. Es ser un verdadero hombre. Y ya te has de imaginar la idea detrás de eso. Habla de todo el concepto de valentía. Está torcido. Pero creo que eso es parte de... ¿Alguna otra cosa?
Cuando tienes algo que rasurar.
Barba y bigote. Ya me rasuro. Ya tengo. Sí.
Un auto veloz.
¿Perdón?
Un auto veloz.
Un auto veloz.
¿A levantar pesas?
¿Perdón?
A levantar pesas.
Levantar pesas. Fuerza. Simplemente fuerza física. Un verdadero hombre. Músculos. ¿Y qué tal del deportista? Ese es el que es realmente bueno para el deporte. Y vaya, es un verdadero hombre. Bueno, podríamos seguir con mucho más. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Estarían de acuerdo en que casi todas estas cosas que acabamos de mencionar realmente no tienen nada que ver con hombría? ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? No tiene nada que ver con ser hombre. Pero si así era en la secundaria y en la preparatoria, y nuestros padres no nos llamaron, ¿cómo vamos a ver en la siguiente sesión? Si nuestros padres no nos llamaron a la hombría y no nos informaron lo que significa ser hombre, entonces fuimos como todos los demás, fuimos a la escuela. Estábamos buscando una identidad como hombre y escuchábamos y observábamos para ver qué significa ser hombre. Y nuestros compañeros, nuestro mundo, definió para nosotros lo que significa ser hombre. Y eso ha tenido un impacto tremendo sobre esta generación. Ha moldeado nuestras identidades de una manera u otra. Esto explica el porqué de las luchas que tienes. Explica por qué haces lo que haces. Y explica por qué posiblemente no haces lo que debes. O por qué haces lo que sabes que no debes. Todas esas cosas están implícitas en nuestra identidad. Bien, permítanme resumir. Y luego pasaremos a nuestra siguiente sesión sobre el llamamiento de los hijos. Primero es esto. Un hijo obtiene su identidad primordialmente de su padre. Lo segundo es que un hombre reconoce que la persona o la cosa que le da su identidad, reconoce que esa persona o esa cosa tiene el poder para moldear su identidad o formar su vida. Un tercer punto, solo para resumir, es conocer a un hombre o entender a un hombre como hijo de su padre, es conocer realmente al hombre. Y por último, la mayoría hemos adquirido nuestras ideas de lo que significa ser hombre en el mundo. No de una fuente piadosa, sino del mundo, observando a nuestro padre, posiblemente observando a los medios de información y lo que ellos nos presentan, o posiblemente con nuestros compañeros, pero una cosa es segura. La mayoría de nosotros no lo hemos obtenido de la palabra de Dios. Lo hemos obtenido en otra parte. Bueno, en las próximas sesiones analizaremos lo que ocurre cuando los padres no llaman a sus hijos. Gracias por escuchar y espero que esto haya sido útil para empezar a verse un poco a sí mismos como hijos de sus padres.